resolver nuestras caras.
Ah, chinga, aguanta. O sea, querías que pusiera de lleno las cámaras. O sea, que invadiera la privacidad de Lady tendiendo su cama, de tío ocultando tu dildo, del Jerry. No sé, güey. Jerry siendo Jerry, güey, porque él no hay
nada. Yo estoy comiendo. Estoy picando un CMP.
Provecho.
Me da mucho gusto. Amigos, hemos regresado. Me comunicaban por el pinganillo que al parecer Lady desmadró la transmisión. O sea, solo se le encarga una vez en la vida. Pero miren, ahí estamos. Hemos vuelto. Gracias a Dios. Hoy el sistema colectivo Metro aceleró como pudo. Gracias a los encargados de la línea 8. Llegué en putiza.
Grande Shanebao.
No. Y Claudia, ya estamos aquí de nuevo.
Es con Claudia.
¡Sí! Recuerden que tienen hasta el 27 de enero para sacar su INE, amigos, por favor.
Su INE, para votar por y que continúe la cuarta transformación, banda.
Aplausos.
Pero se preguntan por qué se le cae la transmisión a Lady, puta madre. Pero bueno, no sé si lograron comenzar o si valió verga desde el inicio.
No, nada.
En un punto él llega a decir, no mames, huele a quemado.
Y ahí cortamos.
Y voltea y el popo en llamas, güey.
El popo en llamas y nada más escucha esto, güey.
Güey, qué fuerte, güey. No mames. No vieron por ahí un tweet que decía de lo del temblor de Japón. Qué buena publicidad para Godzilla.
Sí, güey.
Hijos de su puta madre.
Como en la de Godzilla King of Monsters. ¿Se acuerdan que hay una parte donde sale, creo que, el güey de las tres cabezas sale de un pinche volcán? Así.
No, así y Ghidorah sale así, de Alaska. Güey.
Creo que es el
Rodan.
¿Ronan? Es el Rodan. Uh-huh. Sale de un puto volcán así.
Pero bueno, amigos, hoy tenemos alineación de oro porque vamos a hablar de una película de oro, de una porquería y de una película de oro. Pero para la porquería está Eddie, para película de oro, el buen Dani. Sí, no dije mal tu nombre, ¿verdad? Hasta la pensé un poco más porque dije, no vaya a decir mal tu nombre. Es la primera vez que me toca estar en un stream con él, así que amigos. Ustedes díganme, ¿cómo comenzamos esto? Es Salborn, pero ¿cómo comenzamos? ¿Comenzamos con como siempre con el pinche Andrés o con Dani para darle?
No, ellos, porque yo vine a hablar de Godzilla.
Ok.
Dani y Eddie no vieron Salborn todavía.
¿Y qué hace aquí el pinche Eddie? O sea, tú no, Dani, tú quédate aquí.
Hablar de Godzilla, yeah. La mejor pinche película de Godzilla, yeah.
Ah, bueno, entonces hablemos en putiza de Salborn, ¿les parece?
Va,
dirigida por esta morra que no me acuerdo su nombre, que también dirigió la de
Emerald Fennell.
Antes de empezar, me gustaría saber su opinión. ¿A ustedes qué les pareció la de Promising Young Woman?
A mí también me gustó.
La neta no la he vuelto a ver, pero a mí me gustó.
Es que aquí va la cosa, se me hace muy interesante porque en su momento recuerdo que mucha gente dice efectivamente que le latió, pero con el tiempo empecé a ver ahí como retractores diciendo, pues, la neta esta está de la verga, o no sé qué vergas le veían a la película. Porque recuerdo que la principal crítica, más allá del hecho de si les había gustado o no, era que su feminismo era... Pues bueno, era como si el andresino tratara de hablar de feminismo, güey.
Sí, bienvenido a Cinema y Pozole, su podcast.
Sí, exactamente, güey. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Porque yo creo que, ¿cómo decirlo? Ya tiene un sello la directora. Y aunque Eddie y Dani no la vieron, me gustaría escucharlos de qué opinaron sobre eso. Sobre cómo representaba las cosas, cómo era su estilo visual, todo eso. No sé, Eddie o Dani, quien quiera.
Pues respecto al feminismo, creo que no tengo nada que decir, güey, ¿sabes? O sea,
esquivó la bala.
A ver, Eddie, ¿estás a favor del aborto, sí o no?
No, pues sí, güey, pues genuinamente no.
Pues, o sea... pues sí, si no ya sería papá, güey.
Entonces, pero respecto a su guión, güey, y todo eso. Bueno, su dirección, yo creo que... Estilo no le vi, güey. O sea, genuinamente no le vi como un estilo muy, muy marcado. a lo mucho su manera del montaje en el final, pero fuera de eso, güey, yo no le vi como mucho estilo. No sé si en Salborn sí se note como un estilo más marcado.
Es que aquí va la cosa. Obviamente si ves una película, pues, de un solo director es complicado hablar del estilo, pero con dos películas, no sé, Andrés o Jerry.
Pues es como lo que decían con este Jordan Peele y Robert. O sea, yo comparo mucho a Jordan Peele, Robert Eggers y este Ari Aster, de que esos güeyes tienen tres películas y ya es como, no, güey, el estilo de cada director es como... O sea, sí, cada director como que tiene tópicos en sus obras que conforme vayas avanzando en cada una de sus películas dices, ah, mira, este güey está repitiendo esta cosa aquí, 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 aquí. Pero en Emerald Fennel como que no veo un tópico. O sea, más bien como que siento que a ella lo que más le gusta es tener una buena premisa y ejecutarla mal. Porque creo que Promising Young Woman a mí se me gustó cuando la vi. Pero repensándola, tiene una muy buena premisa, que es de una chava que busca venganza a su amiga que abusaron de ella. Y está muy interesante, pero conforme avanza la película como que se va desinflando, siento, o sea, como que va perdiendo eso, y ya en el final es cuando agarra otra vez fuerza, y siento que eso ocurre en Salborn también. Inicia muy bien, el segundo acto es como, y ya el tercer acto es como, ahí agarra algo, pero creo que en Salborn sí lo ejecuta peor, cagadamente, lo ejecuta peor aquí que en Promising Young Woman.
Ok, sí. Tú, Dani, ¿qué me dices de lo que opinas de Promising Young Woman? No es necesario hablar del feminismo.
No, no, la neta no iba a hablar nada. Porque, o sea, podemos hablar de feminismo, pero a mí me gusta, o sea, la verdad a mí me gusta y me gustó en su momento Promising Young Woman por el cómo trata el los planos de cierta manera. Me gustó mucho el cómo se siente una historia que más que todo este ola de que si significa algo, ¿no? Pues al final de cuentas entretiene, ¿no? O sea, y no es como una excusa, ¿no? La típica excusa de, pues al menos entretiene, ¿no? Pero pues esta película lo que hace bien es agarrar al espectador, a la espectadora y meternos en la historia. O sea, a mí me gustó la participación de, no sé, Bob Orham o... del Doctor Octopus, de que no me acuerdo cómo es su nombre.
Alfred Molina.
Alfred Molina. O cualquiera de los demás personas que salieron en la película. La neta inició chido. O sea, a mí me gustó cómo inició, como que con una postura y cómo iba a ser la peli. Sí se perdió como iba avanzando la película. Y de la nueva película del año pasado no puedo hablar mucho porque solo me vi el tráiler. Sí la quería ver, de hecho yo quería ir a verla al cine, pero creo que nunca se estrenó en el cine. Y si sí lo hizo, pues no tuvo publicidad. Entonces, pues, no sé. Ustedes a ver qué me dicen de la película.
De hecho, se me hizo muy interesante lo que dijiste porque yo sí llegué a sentir un poquito tanto de Promising como en Salborn. Un toque en la directora de cómo encuadra con cámara en mano, por así decirlo, porque inmediatamente lo que me fijé fue quién había fotografiado tanto Salvador como Promising Young Woman, y fueron dos fotógrafos diferentes, y entonces me lleva a pensar directamente que es más cosa de la directora que otra cosa. Pero Andresino, por último, ¿tú cómo ves esta conexión entre las dos películas?
Pues que, ¿ay? O sea, creo que esta morra tiene una gran puesta en cámara, pero ya la ejecución no es de lo mejor. Ya lo dijo el tocayo, las premisas de las dos películas son muy buenas, pero ya durante la ejecución se va cayendo. Y no me acordaba que no, o sea, no meta a Minari, güey. Llamen por
qué. Guión, ¿no?
En guión original, güey. Dice. Está bien.
Minari sí está fea, güey.
Es que Minari es de...
Minari está bien chida.
Es unos asiáticos que ya...
Sí, pinche preto, pero... Es que
ya tuvo madre.
¿Qué vergas pasó ahí? ¿Qué vergas pasó ahí?
No, Minari está chida, ¿no? Está chida.
O sea, sí, güey, pero... Sí.
O sea, la verdad, Promising Young Woman, pues está muy, qué grandes planos, la chingada de así, pero al final se quedan eso, güey. son grandes planos que al final no te dicen mucho y ya, yeah, güey, solo se ve bonito.
Ok.
Y creo que aquí es lo mismo.
Aquí va una cosa que me incomoda, porque dicen que tanto tú como el Jerry dicen que tenían una buena premisa, tanto Promising Young Woman como Saltburn, y que la fue cagando. Al chile a mí no se me hace una buena premisa en ninguna de las dos pelis, güey. La neta no, güey. O sea...
Oye, güey, la venganza,
güey. Ay, no sé.
Salió algo bueno, güey.
No, güey. O sea,
Don Ramón.
Venganza, güey, exacto, güey. Venganza tengo en cualquier pinche lado y justamente mejor ejecutada, güey. Y en Saltburn, no sé, siento que sí se les hace buena premisa. A ver, quiero escucharlos. Tú, Jerry, que fuiste el que primero dijo... ¿Por qué crees que...
Oigan, pero ¿de qué trata esta madre? Yo ni sé de qué trata, güey.
Es un güey
que... Saltburn, o sea, es de un cabrón que conoce a un güey en Oxford, aparte, en Oxford. Y este güey, pues, así es de las... Es un, o sea, así tiene en Inglaterra, su familia es ultra pinches millonarios.
Es como si tú te fueras becado al Tec de
Monterrey, ¿no? Okay. Es como si te fueras becado al Tec... Y conoces a un güey que tiene terrenos en Monterrey. Y te dice, oye, pues al chile, jálate a mi casa. Jálate a mi casa todo el verano. Entonces así pasa que este güey, el Barry Keoghan, conoce al Jacob Elroy. Y pues ya como que el Barry Keoghan como que tiene como unas ondas medio gays ahí con él. Y llega a su casa y pues toda su familia pues es medio pendeja. O sea, hay mucho cliché en la gente rica. Y este güey como que va como que coqueteándole a todos los tipos de familiares. O sea, va como denotando, digamos, rasgos manipuladores que no había denotado en ningún punto de la película. Entonces, es la historia de un güey que va a una casa y se quiere como adueñar de lo que la familia tiene. Que pues sí, al final es de dinero, de las pertenencias, de todo. O sea, la comparaban mucho con una película que era la de Señor No Sé Qué Chingados. Ahorita se las busco. Pero ahí sigues al diciendo tú continúa.
O sea, en general es un outsider que se quiere aprovechar de una familia. Es muy parecido a Parásitos, de hecho, güey. Nada más que como mil veces...
Mal hecho.
Ajá, pero mil veces peor, ¿no? Es muy parecido a ese pedo. Y eso es básicamente toda la premisa de la película. Y justamente hacia allá voy, Peter, ¿por qué no siento que es una buena premisa, güey? El año pasado tuvimos como cuatro películas que estaban precisamente criticando al poder y a los ricos y quién sabe qué.
Ah, sí.
Güey, y empezó el año viendo esta mamada, güey. O sea, no se me hace... No sé, güey. Yo no siento que es una buena premisa. Simplemente...
No, o sea, es una buena premisa, pero ya la ejecución de esa premisa es pésima.
No, porque si te dicen, o sea, de que, güey, vas a ver la historia de un güey que va a ir como que succionando la vida de los de una familia rica, es como, ah, suena interesante.
O sea, pero lo vimos en Knives Out, güey, lo vimos en Parásitos. Ya en varias películas han sido... Y si ha estado bien ejecutada, güey. Aquí no, güey.
No, pero es que aquí... No, yo lo que voy, güey, es que... Yo para las últimas...
Yo vivo en México, güey.
Yo para las últimas del año, güey, yo ya estaba asqueado de estar viendo películas así. No porque estuvieran bien o mal ejecutadas, güey. Porque ya se había hablado mucho del tema, güey. Y ya me estaba empezando a hartar, sinceramente.
Ah, tú porque eres rico, Axel.
Tú porque eres rico...
Porque es muy chica.
No, a ti porque te mismo que tenemos hacia arriba, güey.
Llegué arrastrándome en metro, güey. ¿De qué hablas, cabrón? No mames, no, chingue a su madre. Está bien, güey.
Pero es lo mismo que tenemos aquí, güey. O sea, muchos planos bonitos y ay, es que duras, güey. Al final, ¿qué, güey? ¿Qué tiene que decir la fotografía muy chingona? Y
no, más bien yo creo que todo lo contrario, güey. Todo el tiempo está diciendo mucho, güey, pero demasiado, o sea, exagera con todo lo que está diciendo, o sea, mi fotografía.
O sea, pero dices mucho, pero no es nada, güey.
No, claro que sí, todo el tiempo está, o sea, si me dijeras, solo la fotografía se quedó, güey, te la creo, digo, va, me está contando, es que no quiero spoileárselas a Lady ni al Dani, pero o sea, todo el tiempo te está diciendo las intenciones de ese güey, está demarcando desde los primeros 30 minutos, güey, ya te había dicho hacia qué mito está adaptando la historia, güey, mito griego. ya te está diciendo todo y te lo vuelve a decir y te lo vuelve a decir, fotografía, con actuaciones, con diálogos, todo te lo remarca. Eso, no estoy diciendo que tenga una mala fotografía, de hecho no, y de hecho en casi todo lo demás no está mal, pero es que todo nos está diciendo exactamente lo mismo, es reiterativa en todos sus niveles, güey.
Ya entendí, güey, ya entendí lo que quieres hacer, ya entendí que estos ricos son pendejos, ya lo entendí.
Güey, es que de hecho los ricos están pendejísimos.
Están sobre pendejísimos, güey.
O sea, a los que han dicho que no, es que lo más rescatable es la actuación de Rosamund Pike. Yo creo que es el peor papel que he visto a Rosamund Pike en toda mi pinche vida.
O sea, para que se den cuenta, güey, de qué tan pendejos están esos personajes que exacto, güey.
Está culerísimo. O sea, el que mejor me cae, yo creo que es el mayordomo.
Es el mayordomo. Oye, no,
es que la neta de la película se la roban tanto Barry Keoghan como Jacob Elordi. Diría que un poco la hermana y también este güey de pelo chino que actúa ahorita en la de Gran Turismo.
Ajá, sí.
Son los que mejor actúan, pero es que no sé, es que como dices, como que la película cae en tópicos y tópicos y tópicos y es como, por ejemplo, la parte esta en donde el güey lo corren de la casa, al moreno.
Sí.
Y que dicen de que no, es que ese güey que se robó un cuadro y eso. Ajá, ya sabemos que fue este güey porque sí, es
queda
un...
claro.
Ajá, porque es como de güey, el único pendejo que estuvo con él antes de que pasara esto fue este güey. Entonces, ahí ve. Y luego te lo vuelven a enseñar en esta secuencia de... Oye, yo creo que al final lo podemos spoilear porque es así, necesitamos hablar de este pinche final.
Pues va, si quieres. El final es que se hace una recapitulación de que este cabrón, el protagonista Barry Keoghan, pues al parecer fue matando, bueno, desviviendo a toda la familia. O sea, fue todo lo planeó desde que estuvo en Oxford con este güey. Desde ahí empezó a planear. Ah, bueno, porque el güey además... que es Elvis, ese pendejo, la familia es de la realeza, una pendejada así, entonces como que desde siempre lo tuvo guachado al cabrón, entonces desde entonces estaba planeando meterse en su vida, engañarlo para que pareciera un güey todo pobrecito de la verga y los fue matando poco a poco y pues es una recapitulación de esos hechos, ¿no? O sea, te lo explican literalmente, te dicen con imagen y con diálogos que fue él quien se encargó de todo y que es el más malo de todos los malotes, güey. O sea, y lo peor de todo es que dice también así como de, no me acuerdo cómo lo dice específicamente, no sé si se acuerdan ustedes, Jerry o Andresino, pero dice así como de nunca esperaron
yo el momento en el que mi mente valió verga fue cuando vi la rita de ese güey, fue como de naya. Como que su rita me opacó todo lo demás de la película.
Güey, a mí me gustó mucho, güey.
Ah, sí. El baile sí.
O sea, toda esa escena del final del baile con ese güey con el culo al aire, estuvo padre, güey. Me alivió bastante más eso que lo otro, güey.
Eso y la escena del cementerio. O sea, es que yo siento que hay cosas muy verga, porque, o sea, la fotografía de lo que vi la hizo el güey que hizo, que ha colaborado con este Damien Chazelle desde La La Land, y ese güey tiene una muy buena propuesta visual. Por ejemplo...
También es un Babylon, con Levinson, que nomás quiere choquearte por
choquear. Puede ser, ¿eh? Sí, de hecho, es un buen ejemplo, Andresino. Sí.
Euforia. Y mira, tienes justamente tu fondo de morado, como en Euforia.
Morado, Euforia, drogas.
Drogas, sexo, Gigi. Degenere. No, pero es que, o sea, sí siento que cuando veía este discurso que dicen de que no, es que tienes unas muy fuertes, son más que nada que te sacan de pedo, porque es como de, güey, ¿por qué un cabrón vea, se va a lamer una cloaca? Es como, o sea, son cosas que te sacan de pedo. Yo vi videos de que mis papás reaccionan a Saltburn y de que se iban y yo, no mames, señores, ustedes no han visto ni madre. O sea,
es que
ponle siento titán, güey. Ponle Crash, güey.
No, ¿sabes qué creo? Como así como me lo estás diciendo, ¿sabes qué me vino a la cabeza? Como si fuera, como lo que es el jumpscare para las películas de terror. Esto es el... No sé qué nombre le pondrían ustedes, como el...
El comscare.
Comscore, regístralo, porque creo que puede ser algo importante. El Comscore, sí, el Comscore puede ser como algo para esta película. Es como de, ok, va, está ahí, pero ¿aporta? ¿Hay construcción, o sea, de hacia para llegar hacia ahí?
Esas escenas, por ejemplo, exacto. De las escenas que están hechas como para shockear, las que siento que mejor caen son en las que justamente están la hermana. O sea, siento que la hermana es un muy buen elemento, uh-huh, que nunca introducen.
Ya di que es mejor que te gustaba ver también cómo cogía con la hermana. No, no es cierto.
También un error muy grande de la película es que nunca introduce a la familia. Solamente llegan ahí, uh-huh, están ahí, y no empatizas con ellos porque te valen verga, porque no sabes quiénes son.
No, porque son pendejos, son además, güey.
Ajá, es el papá, la mamá, la hermana y ya. Y desde un punto te los plantean como pendejos. O sea, nunca en ningún momento la intención de la directora es que es humanizarlos y luego deshumanizarlos. No, siempre es apartarlos de la humanidad. Ajá, son unos pendejos desde el inicio. Y de hecho, la que mejor te cae es ese personaje de esta de la amiga. Porque es como la que mejor te cae, porque es como la que está la outsider de ahí, que es no es de ellos.
Es que precisamente hasta se siente raro porque están tan mal construidos los ricos, güey. O sea, si la crítica es hacia el poder y todo ese desmadre, están tan mal construidos que hasta sientes como raro que se los esté chingando así. Es como de, güey, están pendejos, ¿sabes? O sea, es como si estuvieras molestando hormigas, güey. O sea, así se siente.
Es como así de que haces un círculo con un plumón negro alrededor de una hormiga y haces, ah, no puedo salir. Es así.
Oigan, aguántenme que no había puesto los comentarios, perdón. Dice aquí el Aarón que qué pedo, bola de ojetes. Cinco hombres hablando sobre el feminismo en Barbie, el meme llegó muy lejos. No mames, güey, nosotros somos el meme. Dice el Teach, buenas noches, guapos. Esperen, stream equivocado. ¿Cómo están, bola de espantaviejas? Muy bien, Teach, aquí hablando de una película. Una película, nada más diré eso, me hicieron perder mi tiempo.
Una película con una directora y con un guión. Sin guión.
Lo más seguro, güey. Pero no sé.
O sea, creo que chance esta morra, güey, sería gran directora con guiones ajenos.
Sí, porque sí se ve que tiene. Que la morra está estudiada. O sea, sí se ve que ella. O sea, porque. A mí me gustó mucho.
Se ve que las mujeres pueden dirigir, dice el.
Sí, güey. Sí, güey. Güey, se mamó porque sabía que decir educada iba a sonar de la verga. Entonces le frenó, güey. No mames, ni en Tokyo Drift vi como una frenada de ese estilo, güey. Hijo de su puta madre.
Viste la virgen.
Pues, güey, al chile parece que le estudió. Que sí le estudió, ¿no?
No, o sea, que le estudió a hacer cine, ¿no? De que ahí sí fue en la escuela. No, porque vi más o menos que esta morra pues es de familia rica y todo, y es como...
Se nota.
Está cagado que ya esté criticando a su propio medio. Porque iba a usar otra palabra. Exactamente. Entonces, porque por ejemplo, el plano donde ya se empieza a ver como justamente esta cosa de la doble cara, es con el plano cuando ve en la ventana al Jacob Elroy, que es cuando se está en tres, que pues es con el espejo, así que está en tres perspectivas. Y hay un uso muy repetitivo de los espejos. Que pues sí, es como justamente esto de la dualidad y de la doble cara. Y está interesante. Pero lo que me caga es que reitera. O sea, sí siento que ella siente que el público es muy pendejo para entender lo que está viendo. Entonces te lo tiene que sobreexplicar.
¿Sabes a mí qué me hubiera encantado? ¿Sabes a mí qué me hubiera encantado? Que después de la primera vez que se va con la hermana y que le dice, ah, qué suerte, porque yo soy un vampiro, no diré por qué lo dice, pero me hubiera mamado que se hubiera quedado con eso, o sea, con ese diálogo, puta, sintetizas bien denso todo ese pinche 3 minutos de sobreexplicación, güey. Y si lo hubiera dicho ahí y después no se vuelve a retomar, me conformo, güey, porque ya lo dijo, sus pinches intenciones desde que era la hora de película, güey. Y ese es el problema, güey. Sí. Que tiene momentos.
Es que además.
Perdón, sí.
A mí igual. No.
No, bueno, que a lo que voy es que tiene momentos que creo que los resuelve bien. Pero quedan. O sea, los pisa ella misma, güey. ¿Sabes? O sea, ella misma adelante los vuelve a pisar.
El tercer acto se me hace estúpido. O sea, que inicia desde lo que le ocurre a Jacob Elroy. Pero a mí hay un salto de tiempo que lo sentí, fue como. Que es cuando. Ajá, que es cuando ya están en el 2022 y ya se reencuentra con la mamá en el café.
Ya.
Pasaron 12 años. Y en ningún momento fue como de... Ni que hubiera así de que 12 años después. No. Te lo metes así de putazo y es como... Chinga, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos 12 años? ¿Qué chingados pasó ahí? Nunca te explican. Ese güey volvió a Oxford. Pasó aquí. Nada. Siento que la película sí está hecha para que justamente la gente con lo que se quede es con la escena de la ducha. Hay dos escenas de la ducha. Hay dos escenas de la ducha.
¿La de la hermana?
El cum y la de la sangre. La de la hermana. Que a mí ese plano sí me... Eso para que veas sí me sacó mucho de pedo. Pero ahí también está eso de... ¿Y las navajas? ¿De dónde sacó eso? Y luego, espérate, ahorita te lo explico. Y es, ¿por qué chingados mejor no me pusiste un plano en esa misma secuencia donde ese güey dejaba las navajitas y ya? Lo entiendo. Es que sí, también el montaje siento que es un pedo en ese sentido. O sea, porque siento que hay un buen montaje en ciertos bloques de la película. Pero justo en esos bloques donde se intenta sobreexplicar lo que ya el espectador sabe, ahí vale verga. Pero...
Pero bueno, sí. Barry Keoghan, ¿Team Sangre o Team Carne?
Yo creo que los dos, güey.
Esos dos, güey. No, es Team... Porque fue Team Sangre cuando fue lo de la hermana y luego fue Team Carne cuando el otro pendejo, sí.
Y luego Team Tierra, ¿no? Cuando...
Team Tierra también.
La clave, ¿saben?
Team Muerto.
Team Muerto, sí. Pero bueno, en otras palabras, Eddie, Dani... Al chile... Yo creo que estaría bueno verla por los loles, sinceramente. O sea, no les voy a mentir.
Si quieren ver... aquí va el momento mamador, güey. Quieren ver una película donde un güey rompe una familia burguesa mediante el sexo, vean Teorema de Pasolini, güey. No se van a arrepentir. Momento mamador, lo leí.
¿Teorema de qué?
Teorema de Pasolini, güey.
Teorema de Pasolini. Pues sí. Decían que se inspiraba en dos películas, que es esta de El talentoso señor Ripley y Pasolini. Y es como...
Ah, pero es que... Sí, ves Teorema de Pasolini, mija. No le...
Pues qué pinche inspiración. Pero ya, el chile a lo que nos truje, güey. Güey, hablamos más de lo que esperaba de esta película.
Ah, sí.
La neta, ya. A la verga, vamos a hablar del hito. De lo que cimentó el 2023, güey. Así es. Del terror atómico en dos patas. Godzilla Minus One. La neta, amigos. Quiero preguntarles porque...
¿Por qué digo, se llama menos minuto uno?
Minus One, porque se supone que después de la guerra, Japón empezaba desde cero. Y, o sea, literalmente es desde cero, güey. Y cuando llega Godzilla.
Pero es menos uno.
Ajá, entonces cuando llega Godzilla, pues los retrocede. Literalmente Godzilla los retrocedió de cero.
Yo creí que era porque era la precuela de la precuela de la precuela. Es la menos uno, güey.
Yo también llegué a pensar como que era un pedo así, güey, pero mira.
Es que luego los secuela, ¿no? Pues, esa será Godzilla One, ¿no? One. Yo creo.
Cero, ¿no? Cero, güey.
Nos agradecemos que esté el experto en Godzilla.
Es un placer.
Sí, que Axel es experto en Godzilla, ¿no?
En Godzilla.
Tiene un título. En Godzilla, sí. Sí, no mames, Godzilla. Me mama Godzilla, güey. Pero es justamente para llevar mi pregunta. O sea, yo iba a ver esta película, fuera buena o mala, lo que sea, güey. Pero ustedes, quiero preguntarle a ustedes, ¿qué esperaban de esta película? ¿De verdad creían que saldrían como salieron de esa película? Vamos a comenzar con Eddie.
¿Yo? Pues la verdad, yo empecé a ver que la gente como que le gustaba mucho. Y dije como, y vi el tráiler, güey. No mames, de por sí ya el tráiler se veía muy, muy épico. Y dije, esto lo tengo que ver sí o sí. Entonces, pues, fue como, última semana del año. No hay nada en el cine. Se estrenó justo Godzilla. Vamos a ver Godzilla, a ver qué tal está. Y, güey, o sea, jamás pensé que una película de Godzilla fuera así de buena, güey. Genuinamente, yo no vi Shin Godzilla. Porque, no sé, no la vi. Pero, entonces como que el ver esta visión, porque tampoco he visto la original, güey. O sea, esta es mi primera película japonesa de Godzilla. Y sí fue como de verga, güey. O sea, no había como caído en cuenta la magnitud y pues de cierta manera la importancia de ese personaje pues para los japoneses, ¿no? Porque sí es como la materialización completa y puesta en pantalla de lo que vivieron con la bomba atómica. Entonces, pues la verdad sí fue como... pues sí, como más que revelación, güey, o así, como si una apertura de, ah, ok, entiendo mucho su importancia de este personaje hacia ellos, para ellos, perdón.
Qué bello, Eddie, me da mucho gusto saber que te adentraste con esta película al Godzilla nipón, no con Godzilla me caguidora, porque esas pinches películas están de la verga, las amo, pero están de la verga. Dani, ¿tú qué esperabas?
Claro, de hecho yo para esta película, o sea, no era necesario, pero yo quería verme la original de Godzilla, al final no me la pude ver, y la, no es precuela ni nada, pero la película antes de Godzilla, que sería en 2016 salió, Shin Godzilla, me la vi, la amé Shin Godzilla, o sea, dije, no puede ser, justamente... tantito voy a hablar de ella porque me encantó la dirección y el montaje de la película. Me gustó mucho porque la dirige...
Hideki Anno.
Sí, Hideki Anno. El creador Evangelion. Y más que nada el que escribió todo Evangelion. Entonces, cada vez que estamos viendo al monstruo destruir y luego pasamos a un close-up de las personas reaccionando a lo que está pasando, sientes y ahí dices, ah, claro, ahí está la similitud entre los montajes entre Evangelion y Shin Godzilla, ¿no? O sea, es súper, súper personal el trabajo y, no sé, me encanta. Y ya con esta nueva película, Minus One, yo iba con la expectativa de ver algo parecido, porque había visto los trailers y me habían gustado, y aparte, estaba viendo que le estaba yendo súper bien en críticas, entonces dije, ah, pues puede ser un gran blockbuster para terminar el año. Literalmente fue la última película que fui a ver al cine en el año. Casi fue Aquaman. Afortunadamente no lo fue.
Menos mal.
Qué buena habla esquivada, güey.
Entonces, justamente... y Aquaman porque fue gratis. O sea, me metí a la sala, salí, no me pedían boleto ni nada y me metí a otra sala ahí.
Dicen que el mismo DC regaló, ¿no? Dijo, metan, yo les pago, güey, para que vean Aquaman.
Bueno, total... vi esta película y madres, me encantó, o sea, sinceramente, siento que Godzilla me dio mucho terror, lo sentí como una amenaza, porque es como la bomba inevitable que va a llegar a Japón y nadie la puede detener, y no podemos esperar a que otras personas vengan a detenerla por nosotros, sino que los mismos japoneses tienen que levantar sus tierras y levantarse en contra de esta bomba, aunque siempre es inevitable, ¿no? Y me encantó, bueno, más que nada todo el subtexto, todo lo que significa pues la bomba atómica y la posguerra para los japoneses y el honor, más que nada, el honor y el patriotismo y el amor el que le tienen a su bandera, ¿no? A su nación. Entonces, me gustó mucho saber que es muy humana esta película, que se preocupa por las personas y que vemos a las personas, más que nada, vemos su cotidianidad y vemos cómo se están levantando de la guerra, cómo se están levantando de todos los desastres que les ocasionaron, las muertes que hubo, que el protagonista sea un kamikaze que al final decidió salvarse, tiene mucho significado, porque al final la película ocurre algo parecido con eso, pero tal... tiene muchas cosas de donde analizarla y más que nada, o sea, no puedo creer que la hicieron con 15 millones de dólares, o sea, 15 millones para escenas tan bien hechas, tan bien animadas y que se siente el peligro. Yo todavía recuerdo la escena donde Godzilla estaba cargando su rayo atómico y en lo que se está cargando está poco a poco, empieza con una columna, ¿no? Tan, poco a poco, como de una cuenta regresiva. Y mientras iba haciendo la cuenta, cambiamos de montaje a otro plano con las personas esperando el ataque de Godzilla. Ya no huyendo, sino solamente quedando viéndolo, porque saben que es inevitable y que va a pasar. Entonces está súper chido cómo resuelven eso. ¿Y saben qué escena me gustó mucho? La escena del barco. donde están huyendo de Godzilla y le tienen que disparar a la bomba que tiene en la boca. No mames, esa escena está increíble. Pero bueno, dejo hablar a otra persona. Me gustó mucho.
Se nota, y la neta, la verdad es que me hace muy feliz. Siempre he sido muy fan de Godzilla y es difícil, era difícil desde muy morro hablar de estos temas porque te veían con cara de pendejo, pero me da mucho gusto que a tanta
te gente... Te seguimos les... viendo con esa jeta, güey, no te preocupes.
Pero bueno, ya no estoy hablando solo, güey.
¡El pendejo!
Ahí está, no esperaba menos. Antes de seguir con el Andresino, para que el Jerry pueda digerir bien... su comida. Antes de seguir, el director en una entrevista justamente le dijeron que cómo vergas lo había hecho con 15 millones y el mismo director dijo que ojalá hubieran sido 15 millones. Con eso da a ver que fue mucho menos de 15 millones, güey. Entonces, eso está muy cabrón. Andresino.
Damn, güey.
Pues yo...
Es un pro-am el director.
Yo no había visto Probablemente sí. Ahí como son en Japón, güey, chance y sí. Animando en chinga a los animadores aquí. A Godzilla ahí con todo lo que pudieran. Pero yo no he visto nada de Godzilla, güey. O sea, ni las gringas, nada de nada. Solo sabía que existía y estaba. Y de repente vi que todo el mundo estaba hablando maravilla de esta peli. Chinga, pues vamos a ver. ¿A poco está muy buena? Justo le estaba diciendo a estos güeyes ayer. No sé por qué una peli de Godzilla me está haciendo llorar tanto. Lo cabrona que está con el pedo del conflicto que tiene el personaje principal, güey. La real amenaza que sientes al ver al pinche Godzilla cargando su rayo atómico. Sí, es una cosa que... yo creo que no más los japoneses pueden lograrlo. Porque siempre escuchaba hablar de las películas gringas de Godzilla. Que no le fallaba esto, otro, que querían hacerlo. O sea que... Hay mucho en esos clichés, obviamente, de película gringa. Y que siento que sí, Godzilla sí es algo muy propio de los japoneses. Y creo que ellos solos pueden saber cómo explotar esa ilustración que tienen del terror atómico con Godzilla.
Pues es que al final del día son quienes lo comprenden, ¿no? Saben de dónde surge. Me pareció interesante toda esta parte del que lloraste. Yo también lloré un chingo. Tanto que aquí les va una pequeña cosa que me pasó. Cuando estaba viéndola, lloré y me quité los lentes. Pero seguía llorando, güey. Seguía llorando. Entonces no me los volví a poner, güey. Y los olvidé en la sala, güey. Entonces por eso estoy sin lentes. Ajá,
¡el pendejo! Sí, ¡el pendejo! Sí, sí, sí.
Entonces viste sombras en lugar de toda la película, güey. ¿No más viste así?
No, güey, o sea, es que literalmente estuve chillando toda la película, güey. Pero, Jerry.
¿Cuál fue tu primer, o sea, en qué momento salió la primer lágrima?
Güey, cuando salió el pinche Dino Godzilla, güey. Es que ustedes no han visto, ustedes no han visto las demás de Godzilla, pero, güey, ese Dino Godzilla, güey, es un homenaje a la cuarta película de Godzilla, porque sale un Dino de Godzilla, o sea, no es un Godzilla completamente formado, es un Dino, güey. Y entonces, güey, cuando lo vi dije, güey, empezamos de 10, hijo de tu puta madre. Y empecé a llorar mucho. Pero vas, Jerry.
O sea, es que me ocurrió algo curioso, porque es que, como ya saben, a mí me maman las películas de acción muy pendejas. O sea, yo amo Transformers, esa acción son vergazos a lo pendejo. Y lo que más molesta siempre cuando son esas películas es que tú estás yendo a ver una película de putazos, no de personas hablando. Entonces, cuando la película inició y vi que se estaban enfocándose demasiado en el arco del kamikaze y de la familia, dije, puta madre, dije, me vinieron a vender una película de Godzilla, pero de humanos. Y luego, a la mitad de la película, cuando el hijo de su puta madre aparece en el mar, dije, ok, ya me encariñé con este culero, ya me da miedo que se muera. Y ahora ya Godzilla me está dando miedo también a mí. Entonces yo creo que lo que mejor trata la película es justamente el guión, porque sabe muy bien en qué enfocarse y justamente desde qué perspectiva vemos a Godzilla y vemos a la gente, porque muchas veces la gente es como un estorbo, o sea, muchas veces por ejemplo, en las películas del Monsterverse, la gente nos vale verga, o sea, en Godzilla contra Kong, te agarran a putazos en Tokio y es, hay un chingo de edificios,
pero nos vale verga la gente que está en esos edificios. Aquí no.
No, es que ni se ven, o sea, es como... Uh-huh, es, no hay... es una ciudad vacía, casi, casi.
Uh-huh. O sea, nos está valiendo verga la gente, porque es como de... Pues yo no estoy viendo a la gente morir, yo estoy viendo a estos dos culeros partirse de la madre, y eso es lo que yo quiero venir a ver. Entonces, que justamente esta película te esté haciendo consciente de que, güey, en la parte en la que Godzilla llega a la ciudad y agarra el metro con la boca, es como no solamente está pues la chava de este güey, sino que hay mucha más gente que pues está yendo a su trabajo, está en un día normal de su vida, y ya mamó, y de los chingó Godzilla. Pues justamente vi un meme que decía de que quiero empezar mi vida desde cero, y Godzilla, o sea, porque justamente es lo que ocurre, o sea, a fin de cuentas, Godzilla se presenta no como eso que quieres ver, sino que justamente llega un punto en la historia en el que ya te da miedo ver a Godzilla porque sabes que ese güey va a llegar a cagarlo todo. Y no porque justamente Godzilla quiera hacerlo, porque pues es un animal que no tiene como ese raciocinio, simplemente existe. O sea, simplemente Godzilla existe, obviamente por también este tema del desmadre nuclear, pero pues aún así es como es un ente que es una amenaza para la gente. Y por ende, al nosotros ya haber hecho una relación con esas personas, tememos por ellos. Y es por lo que creo que el final es también tan potente, y justamente esta relación del kamikaze y todo, porque se ancla mucho a esta idea que tienen los japoneses del honor, de que, o sea, si un japonés no cumple un objetivo al cual está asignado, prefieren matarse que vivir con esa vergüenza. Entonces, que justamente esta película se enfoque en una persona que desertó, y que todo el viaje, y que toda la película sea un viaje de redención, es muy bello. Y justamente empalma muy bien con la idea que hay de Godzilla. Justamente es este monstruo que viene a acabarlo todo, pero que al final de cuentas, pues, él puede dar ese paso de decir, no, ¿sabes qué? No me conformo con... Incluso toda la gente que está en ese escuadrón, que es, puede que muera, pero voy a morir por justamente mi país y por mi familia. Porque al fin de cuentas, si esto sale mal, yo moriré, pero también va a morir mi familia. Entonces es algo muy, muy humano, y creo que es lo que más creo que conecta la película con el espectador y lo que mejor hace.
Aquí viene algo curioso, comentaba sobre Godzilla de un monstruo, ¿no? Un monstruo que destruye sin más. Y hace un momento creo que también fue Dani, no me acuerdo, corríjanme si no, que hablaban sobre... Ah, pues sí, fue cuando dijiste lo de Shin Godzilla. Hay algo bien interesante que cuando ya has visto las suficientes películas de Godzilla, te das cuenta que cada monstruo tiene una personalidad. Ya lo sé, no es como que... No es como el Monsterverse, ¿no? Que parece el pinche Godzilla. Va a hablar en cualquier momento, güey. En cualquier momento ese güey habla. Pero...
O Kong,
sí, no, pues Kong ya puede, pero con signos ya... Bueno, no, iba a decir una culerada. bueno, ya, olvídelo. El punto es que en las películas niponas, Godzilla sí tiene una personalidad clara en cada película, ¿no? En Shin Godzilla, Dani, no me dejarás mentir, güey. En Shin Godzilla se ve más bestial, güey. Se ve más como si fuera una masa de carne simplemente moviéndose, reaccionando al dolor, güey. Porque algo muy particular del Shin Godzilla es que evoluciona en vivo, casi casi, güey. Lo estás viendo cómo evoluciona.
Dirían que es como un dios, ¿no? O sea, porque creo que la alegoría de Shin Godzilla es que ese güey sufre por su existencia. Pero aún así él no puede hacer nada más porque es tan poderoso que... Le duele existir.
Y aquí va, la cosa.
Perdón. Tenían con los Pugs. Lo relacionaban con los Pugs.
Exactamente. O sea, en Shin Godzilla tenemos a un monstruo, a un ser que no. Ahora sí que no razona ante lo que hace. Es más una cosa bestial. Reacciona más bien. El momento de los rayos cuando lanza. Hasta los rayos que lanza son hasta toscos, ¿no? Son raros, güey. En cambio, este Godzilla. Me mama muchísimo que la personalidad la hayan dejado claro a los 10 minutos, güey. Cuando dicen, ah, sí, la de la gente de la isla dice que sale de vez en cuando, güey. ¿No? Cada tanto. Y sale cada tanto que sigue siendo un pinche mito para algunos, ¿no? Entonces deja muy claro la personalidad de este Godzilla desde un inicio. Es un ser vivo que no solo siente, sino que teme y que posiblemente también tiene necesidades, tal vez sube a coger o no sé, lo que sea, pero sube solo a eso, güey, no sube a matar gente, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque la personalidad de este Godzilla queda plasmada a los 10 minutos de película. Y a partir de ahí, nos vamos por una línea muy, 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 muy clara al resto de la película. No es un monstruo que va a salir a chingarse a los japoneses porque sí, güey. Güey, les tiraron una bomba, güey. ¿Saben? La teoría en Godzilla, en todas las películas, es... Tú me haces algo, yo evoluciono para ser más fuerte que ese algo. En este caso, Godzilla era pequeñito. Le tiran una bomba y de repente sale un Godzilla gigante, güey. Volvemos a lo mismo. La crítica se empieza a tomar desde ahí, ¿no? Un Godzilla posiblemente molesto porque, güey, o sea, yo estaba bien dormidito y me tiraste una bomba, cabrón. ¿No? Entonces... Me gusta mucho cómo la película retoma este sentido de, sí, vamos a enfocarnos en los humanos, como dice el Jerry, pero hay que entender muy bien por qué Godzilla, en este caso este Godzilla, está haciendo lo que hace, ¿sabes? Ve los barcos, primero, lo primero que hace es atacar barcos de la marina, güey. ¿Quién le tiró la bomba? Pues un barco, güey, ¿sabes? O sea, ¿saben? Tiene ese elemento bien interesante este Godzilla. Y que...
Lo cagado es una película antibélica, o sea, literalmente es de no a la guerra y que todos unidos contra cualquier amenaza, pero es, aún así es, tiene un mensaje súper claro de que es una película que está en contra de la guerra, está en contra de que sucedan más genocidios, está en contra de que sucedan más asesinatos en masa, ¿no? Entonces, siempre está esta opción, ¿no? O sea, de que siempre nos podemos imaginar, por ejemplo, en Shin Godzilla, yo imagino, lo están planteando, que le tiran una bomba nuclear, y aquí es como posguerra, van a tirar otra bomba nuclear en Tokio, pues obviamente no, ningún... japonés lo va a lo querrá, entonces lo que hacen es encargarse el pueblo, encargarse de Godzilla, entonces es el mensaje con el que yo me quedo, la neta, porque me encantó un diálogo, yo la vi doblada, ¿no? Pero me encantó un diálogo que el chavo está insiste de que yo tenía que ir a la guerra, yo tenía que ir y pelear y lo que sea, ¿no? Y le responde el señor mayor, le responde, lo mejor que te pudo haber pasado es no haber ido a la guerra. Entonces, ese diálogo cayó toda la sala, fue hermosísimo. La neta, tiene un gran mensaje y lo resuelven súper bien, o sea, no le tiran la bomba, tienen un plan un poco más científico y súper chido, y luego... La relación que tiene él con el honor y ser un kamikaze que sobrevivió y que desertó para luego, pues, atacar a Godzilla. No sé, está súper chido.
Es que, a ver, yo mi pregunta iba a ser justamente, y Dani ya lo comenzó, mi pregunta iba a ser, ¿cuál es su interpretación de la crítica en esta película? O sea, ¿qué está criticando? ¿Qué está alabando, no? Porque... Previo a que ustedes empiecen, la primera película, por supuesto, sí fue el terror atómico, la desolación que representaba Godzilla, el temor a que se repitiera. No sé si ustedes ya la vieron, ya dijo Eddie que no. No sé si los demás vieron la primera, la del 54. Bueno, en la del 54, vencen a Godzilla, matan a Godzilla. Es el doctor Dasuke, creo que se llama. Ese güey inventa una bomba, la bomba de oxígeno. En el momento, recuerden que no bueno, quienes ya vieron Oppenheimer, obviamente porque es precuela de Godzilla Minus One. sabrán que la bomba atómica no se estaba creando nada más así. O sea, también a la par se estaba creando la bomba de hidrógeno, ¿no? Ya se estaba pensando. Uh-huh. Entonces la crítica que cae en la del 54 es sobre eso. Es como de, güey, el terror atómico que representa Godzilla... Y lo vamos a vencer con una bomba más potente, güey. Que en este caso era la bomba de oxígeno del doctor, que este güey que les digo. Y la del 54 termina con el doctor lanzando la bomba, pero con él. Porque él dijo, me voy a matar con la bomba porque no quiero que esta arma la usen para otras cosas. ¿Sí? Y saben, esa era la crítica. Y estaba muy densa, era muy potente para el 54. Y de ahí todas las películas de Godzilla, de alguna u otra forma han tratado de tener, algunas que no obviamente, pero algunas han tratado de tener esta crítica bien fuerte. Dani, en Shin Godzilla, la crítica es al gobierno, güey, la burocracia misma, güey, cómo lidian con algo con lo que nunca han lidiado, y la sobreburocracia y todo ese desmadre. Para ustedes, ¿cuál fue la crítica o lo que enalza Godzilla Minus One? Eddie.
Creo que ya lo mencionaron mucho, que era referente a la que es antibélica. Y no sé, güey. Creo que tiene que ver mucho con un nacionalismo, pero un nacionalismo no militarizado. Ya sabes, porque lo que mencionan es uno de los que están como en el barco, el que dice...
Como patriotismo, más bien sería, Japón,
¿no? ¿Eh?
Sería más bien patriotismo, ¿no?
Ajá, justo, sí, perdón. Esto que dice, es que Japón siempre ocultando cosas, siempre esto. O sea, creo que denota más el nosotros vamos a pelear, pero no por Japón, como una nación, ya sabes, de esto, sino por lo que tenemos ahí, ¿sabes? O sea, es cuidar tu casa, güey. Incluso me lo relaciono mucho con la casa de este güey que la tiene como muy bonita y sí. Y es como de verga, ahora la voy a tener que dejar porque, o sea, va a venir Godzilla y la va a destruir. O sea, creo que sí es mucho este patriotismo de... O sea, no voy a morir por los güeyes que están arriba. Voy a morir por mi familia, por mi hogar, por las personas que amo. Y creo que eso es como... muy, muy, pues, importante. E incluso también creo que se marca mucho cuando llega el chico y son como un chingo de barquitos, güey, pero que son como barcos así como, pues, o sea, justo que no son militares, son como barcos pesqueros y así. Y, o sea, güey, yo ahí dije, yo en mi vida daría mi vida, yo así, güey, yo no daría mi vida por México, pero en ese momento dije, si viene Godzilla del Golfo de México... Claro que voy en un barquito, güey, y chingue su madre, lo que tenga que pasar. Entonces, yo siento que es más ese sentimiento como patriótico, güey, más que nacional y, nosotros somos superpotencia y esta chingadera, ¿sabes?
Ok, está bien bonito, por eso les hago la pregunta. Tú, Andresino, por favor.
Pues es una cuestión de la crítica a la guerra, güey, también cabrón, porque al final Japón fue la gran perdedora de... O sea, fue quien recibió los dos putazos más cabrones que se dieron en toda la guerra. Y sí, o sea, sí venían como una nación perdedora, por así decirlo, como se veían. O sea, cómo reciben a este güey al principio, ¿no? De, pinche deshonra, ¿no? Tú deberías estar muerto y quienes están muertos son mis dos hijos, wey. Pasas de verga. Y justo, es algo cagado que decía Daniel, que, no me acuerdo quién lo dijo bien, pero que... quien sea nuestro personaje principal sea un kamikaze que nunca se fue a estrellar a la verga. O sea, representando toda esa cuestión de... en realidad quiero dar mi vida por este país. Y ya toda esta cuestión en el desarrollo que se da con... la muchacha y la bebé. De cómo está al principio este güey no quiere estar apegado. Pero toma cariño y ya está, se acepta, güey. Justo eso... ese desarrollo para cuando llegue el putazo... te duela feo y te duela bien, culero, y ya empiezan a caer las lágrimas, güey. Es algo que también está muy cabrón. Pero ya regresando un poco a lo de la crítica, sí critica mucho incluso hasta este pedo del gobierno japonés, ¿no? Al final, como decían, no, pues estos güey nos mandaban a la guerra con armas que ya ni servían, que se trababan un chingo, armas viejas, que ni comida ya nos mandaban, que ya estaban en un punto como que dan a entender que los habían abandonado, ¿no? Y ya no era tanto, no voy a dar la vida por el gobierno japonés y lo voy a dar la vida por Japón, güey, nación, güey. O sea, esta cuestión patriotera que sí no es tanto por representar figuras de poder, sino a tu comunidad, por eso. Y a ese cambio que tienen los japoneses que van a ir a darse la madre con Godzilla.
Antes de que sigamos, dice Teach Eddie, ocupo 5 pelados para ir a defender la Riviera Maya del Kaiju en forma de ajolote radioactivo. Así va a estar
sí, imagínate que salga ahí un ajolote radioactivo. Claro que vas, güey. Chingue su madre.
Güey, mi sueño siempre ha sido que empiecen a salir kaijus de cualquier pinche parte del mundo, porque eso va a arrancar un programa de robots gigantes y empezarán a pedir pilotos, güey. Sí, pues,
y el güey de robótica, ya me van a dar chamba.
Pilotos pubertos, ¿no?
El IPN empieza, saca una carrera.
No, un morro de secundaria de taller de electrónica lo manda.
Sí, güey, los de la técnica, las técnicas, güey. Las del CONALE, güey, no mames. No, pero me pareció bien bonito esto que dijiste, Andresino. Porque de hecho es parte de lo que yo voy a decir al final después del Jerry, pero esta parte justamente de cómo está la queja hacia el gobierno de que, güey, me mandaron a la guerra con balas de goma, güey, se me hace bien interesante. Qué bueno que lo tocaste y lo tomaré en un momento, pero Jerry, por favor.
Igual a mí ahorita, ahorita que me acordé de un diálogo que fue como que el que me introdujo muy bien a la historia, que fue justamente cuando este güey llega y que le dice, no, es que yo quiero que mi casa, y yo deserté porque le prometí a mi mamá que yo iba a regresar vivo, y al final de cuentas pues ella fue la que murió. Y siento que justamente la película a lo que más critica es al propio sistema que ha tenido Japón a lo largo de todos, incluso, o sea, la película siento que critica muy bien a la propia tradición de Japón, de que justamente un hombre que tiene miedo es un cobarde y es alguien que no merece vivir. Y la gente que se quedó aquí, que pues, es gente, digamos, común, que murió por culpa de ellos. Y siento que justamente es como deshumanizar a toda la gente que fue a la guerra. Porque también está muy curioso que justamente el equipo que se forma a partir de que dicen, no, pues hay que ya matar a este pendejo, es justamente el gente que ya era de la marina, gente que eran pilotos y todo, y que ellos mismos llegan y dicen, no, pues es que nosotros ya sabemos lo que es ir a la guerra, tenemos miedo. Y el propio capitán les dice de que ustedes están aquí, pero ustedes se pueden ir si es que quieren, y muchas personas se van. Y ellos no se consideran traidores, simplemente es como, güey, yo ya vi lo que es estar ahí y no quiero volver a vivirlo. Y hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, no por mi nación, por mi familia, por la gente que amo, porque a fin de cuentas creo que justamente esta idea de la nación, de lo que es todo el conglomerado de las personas, justamente está muy curioso cómo en la película no vemos nunca. O sea, que justamente la historia esté contada desde el punto de vista de alguien que vive, pues sí, en la miseria. O sea, que justamente son personas que les tocó vivir con las viviendas destruidas, que tuvieron que construirlo todo desde cero. Justamente está muy bonito cómo es esta familia, que no es familia, pero es una familia en sí, la palabra familia denotada. Porque es un hombre, es una mujer que no es su esposa ni su novia, y es una hija que no es hijo de ninguno, que simplemente es una familia que se formó en base a las consecuencias de la guerra. Cosa que igual lo que dice eso es justamente que, aunque todas las cosas malas que hayan creado la guerra, que fue la muerte y destrucción, hay otras cosas que también crea, que son las familias indirectas. Y también, por ejemplo, este güey, sus amigos que eran recolectores de minas submarinas, al fin de cuentas no los hubiera conocido si no hubiera habido guerra. Entonces, obviamente la película no te está diciendo que la guerra es buena, pero te está diciendo que a fin de cuentas de todo se puede sacar algo. O sea, tanto de que venga Godzilla, que si no hubiera llegado Godzilla, tal vez Japón, el Japón que vemos en la película, no se hubiera unido de la manera en la que se unió, en la manera en la que es justamente de no necesitamos a los demás países, nosotros mismos, con nuestras gentes, vamos a lograr esto. E igual está muy bonito como al final el cabo que no fue a la guerra llega con toda la gente. Es gente común y corriente que simplemente, como dice Eddie, es, órale, vamos a partir de la madre a este pendejo, vamos a ayudar. Que es gente que está consciente de que puede morir, pero siento que igual se denota mucho esto de hacer las cosas por un bien mayor, pero creo que más que nada es como un bien colectivo, no un bien de que mueren unos pocos y viven muchos, sino es como de tal vez muera, tal vez, pero aún así voy a intentarlo porque sé que los demás van a vivir. Es curioso, o sea, no es lo mismo, pero siento que se parecen en ciertas cosas.
Arriba la guardia en
¿Mande, Di? ¿De Dani?
Nada, una mamada, nada.
Ah, okay. No, arriba el comunismo, yeah.
¿Cómo se dice? Este programa se nutre de mamadas, la neta. Pero eso sonó muy mal, de hecho, ahora que lo pienso.
No, yo, güey, quiero decir, o sea, relacionándolo y a ver si ahorita lo retoma Dani y Axel. Justo lo que decía del miedo a Jerry, pues sí, ¿no? O sea, ese güey hasta decía, esto no es real, yo me quedé en esa isla y morí. Y yo antes decía como, ¿por qué lo dice? O sea, obvio está traumado, pero ¿por qué? Y ya, o sea, pensándolo, güey, lo dice porque él cree que el tener miedo no es normal y está mal. Y es como, güey, qué denso que, o sea, la mentalidad de tan estricta que tenían era de que si tenías miedo, o sea, era algo falso, güey. No, no podías tenerlo. Y la neta, o sea, sí considero que esas pues, actitudes se deconstruyen, no, no es cierto. No, pero esas actitudes, pues sí estaban de la verga, güey. O sea, traumaron a un chingo de personas. Y en esa película, o sea, creo que eso es como una crítica, ¿no? Como que entra dentro del desarrollo del personaje y te hace decir como, bro, si quieres chillar, chilla, no hay pedo, o sea, es normal, ejemplo, tener miedo.
Según yo, en la guerra, cuando, o sea, justamente estos escuadrones de kamikazes y de pilotos aéreos, según yo hubo muchas personas que no regresaron a Japón por el hecho de que regresaban vivos. Entonces hubo mucha gente que se quedó en las islas de alrededor de Japón y ahí vivieron su vida, ahí murieron. O sea, hubo gente que verdaderamente por miedo a regresar a Japón vivos, no regresaron. Es algo muy cabrón que justamente la película critica, que es tú qué elegirías en ese punto, regresar y que te tachen de desertor o de traicionero, o decir, güey, pues es que yo no quiero morir, o sea, no quiero morir.
De hecho hacia allá va mi punto de se me hace el extraordinario que el protagonista no sea un kamikaze, porque o sea, no era que en la Segunda Guerra no hubiera otros pilotos que se estrellaran. Sí, güey, ya muchas veces los pilotos se quedaban sin gasolina en otros países y decían, pues solo la chingue su madre hasta el último, ¿no? O sea, muchos preferían hacer eso que bajar en paracaídas y que les hicieran quién sabe qué, ¿no? O sea, no era algo único de Japón, pero lo increíble era que Japón tenía un escuadrón de eso, güey, ¿saben? O sea, me parece, vuelvo a lo mismo, interesantísimo, los primeros minutos de la película, cuando baja del avión y le dice el ingeniero, güey, me sorprende que hayas podido aterrizar con este cacharro, güey, o sea, ¿sabes? O sea, es ese pequeño vistazo a... Güey, es que ni el avión te voy a dar bien. ¿Por qué? Porque te vas a ir a estrellar, güey. Del escuadrón. Eres un escuadrón que está directo a la muerte. Ah, es que tengo... ¿Cómo le dice, güey? Un piloto sin experiencia, güey. Como kamikaze. Se me hace espectacular el uso de palabras en esos primeros 5 minutos, güey. Porque te está diciendo cómo Japón ve a sus soldados, güey. Entonces, más extraordinario que usen justamente a un kamikaze para denotar ese... esa falta de empatía que tenía el gobierno hacia sus soldados, ¿no? Y entonces llegamos a esta parte donde Ginza, que era de las pocas ciudades que quedó en pie después de la guerra, llega Godzilla, destruye todo, se arma un desmadre, y de repente llega el general y les dice, la neta, ya sea o por insistencia extranjera, que no nos dejan, pues, literalmente defendernos, güey, porque les da miedo que... pues, güey, no pueden hacer nada, ¿no? Pero de todas formas, ya sea por insistencia extranjera o porque el mismo gobierno no se quiere meter en pedos o no quieren gastar dinero en eso, solo nosotros vamos a poder. Y a mí se me hace increíble porque yo creo que la película radica específicamente en eso, la decisión, güey. O sea, la decisión puede venir de cualquier lado. Tengo una familia o mi casa está aquí, me costó 2 años tenerla. No sé, me estoy enojado con Godzilla. Todos tienen razones diferentes y algunos iguales, ¿no? Vale verga. Pero lo más importante que dejan ahí es que ellos pudieron elegir, güey. Y a mí se me parece extraordinario porque eso es lo que habla al inicio de la película. Es un... puta madre, es que me tocó estar en el escuadrón de los que se mueren, güey, literalmente. O sea, ya estoy ahí, ya me chingué. Y acá es Nell, güey. Vámonos a la verga. Y todavía al final, güey, cuando Godzilla está cargando por último su rayo de nuevo, güey, ninguno llora, güey, ninguno se echa a correr, güey. Todos se quitan la puta gorra y dicen, a la verga, me voy a morir aquí, pero yo lo decidí. Chingue su puta madre, ¿no? Entonces yo creo que se me hace extraordinario eso. Eso en los primeros 5 minutos y ese es el eje para mí, ¿no? De cómo es esta película. Es, yo lo decidí, güey. Lo que sea, pero yo lo decidí. Se me hace extraordinario, güey. Pero no sé.
No, sí, o sea, yo creo que Godzilla es por eso que digo que es una película antibélica y que es... o sea, es como el perfecto ejemplo para poner una ficción y darle un mensaje. Por ejemplo, podemos ver Come and See, que es una película antibélica, pero que te muestra un buen de cosas que le pasan al niño, ¿no? Porque es un niño. Y aquí te muestran las consecuencias y los traumas que le dejó la guerra a cada uno de los habitantes de Japón. Y cómo Godzilla representa ese peligro de volver a vivir la guerra y de que caiga esa bomba. Pero cuando ya ven a Godzilla y ven cómo está destruyendo los edificios, y vemos al periodista que está narrando los hechos de que y ahora está destruyendo el teatro invaluable de Japón, que fue el único edificio en quedar en pie ante la guerra, ¿no? Y cómo empieza a destruir todo y cómo vemos que literalmente todo se viene abajo. O sea, me gustó mucho la escena donde la chica, creo que se llama Himi, no me acuerdo cómo se llama, donde la chica salva a nuestro protagonista, o sea, literal lo empuja y todo se va al carajo, todos los edificios salen volando y todas las personas salen volando y tú dices, pues ya se murieron, o sea, se murieron y solo quedaron muy pocos vivos y es como este resentimiento de, pues, ¿qué nos queda? Pues vamos a pelear por ellos y ojalá vayamos a ganar la Godzilla. No sé, yo lo veo así.
Ahí es lo culero, güey, cuando pasa todo el desmadre con la morra. O sea, este güey tan cerrado estaba con su idea de que no quería encariñarse con nada y solo quería seguir su vida y encariña con la morra, se encariña con la niña y ya le está yendo muy bien. O sea, es eso de que la carga positiva está hasta acá, güey. Y ya en el momento del ataque a la ciudad, pum, para abajo y te da en la madre, bien cabrón. O sea, el efecto que te hace eso, que es que lograron con eso, sí, pues es de aplaudir, bien chido. O sea, esta película está, no sé, güey. O sea, no esperaba tanto, sabía que iba a estar buena, pero, o sea, de alguna manera fue una grata sorpresa ver todo lo que lograron con Godzilla, porque ya estabas en un punto preocupado de que este güey saliera. No mames, ya están haciendo su vida, ya están reconstruyendo Japón, güey. Y llega pinche Godzilla y ves recargar su rayo nuclear y dices, no mames, ya valió. O sea, la manera en cómo te ponen cómo carga el rayo, dices, ya, chingó a su madre. O sea, ya, madre.
A mí se me hizo bien interesante eso, güey. O sea, los rayos de Godzilla pueden ir desde lo más básico, como simplemente ser fuego, porque literalmente ha habido películas donde solo es fuego. Pero, verga, güey. Que lo hayan decidido hacer de esta manera, que no solo por donde pasa el rayo todo se chinga, ¿no? Que impacte y que sea literalmente una bomba, güey. Güey, a mí se me hizo muy tremendo eso.
Hasta el hongo, güey.
Ajá, sí. Se me hizo una decisión bien bonita esa, güey. Bien, bien bonita, que hayan decidido hacerla así visualmente, güey. Es darle tanta importancia. Digo, Dani, en Shin Godzilla hacen un alarde, pero te digo, vuelvo a lo mismo, es como de... Como de una bestialidad enorme, ¿no? De que ya salen rayos de donde sea, güey. Pero acá la decisión que tomaron de volverlo, literalmente, como dice Lady, un hongo de una explosión nuclear, se me hace espectacular. Pero para ir y cerrando, además, porque...
Bueno, sí, ya lo último. Date. O sea, ver cómo no solo es Godzilla destruyendo la ciudad, sino como ya creo que fue Dani, tomar la importancia de la gente de la ciudad, o sea, de que está matando vidas, güey, está chingando gente.
Matando vidas, ¿sí?
Y, sí... Está pagando vidas, ¿no? Más poético.
Claro, claro.
Matando cosas.
Matando cosas, sí.
Matando cosas. No, no, o sea, no solo es un nada. Monstruo ahí, va, va, va.
Matando
va,
cabos.
Que en esos va, va, pues está valiendo verga todo.
Para ir acabando, entonces el Aarón dice, me retiro, se la lavan culos. Gracias, Aarón, por pasarte por aquí. Te queremos. Besito donde te quepa. Y...
Te guardo agua para las cargaras.
Bacala. Para ir terminando, me gustaría que me dijeran su momento favorito de la película. Y si quieren explayarse en eso, dense. Pero me gustaría escucharlos. Dani, comenzamos, porfa.
Tengo dos. Una es el inicio, cuando presentan a Godzilla. O sea, no me lo esperaba. Me dio terror ver cómo se movía, ver su movimiento, ver cómo destruye la pequeña base militar que hay en la isla, ¿no? Pero el cómo él no da el golpe, sino que le disparan y que desde ahí se los va matando a cada uno y a cada uno y solo deja a uno vivo, porque pues ya todos los degolló casi, y no sé, me encantó esa escena. Y la otra es la del barco, esa escena del barco, la tensión que sentimos al ver que Godzilla está atrás de nosotros y que ya va a dar la mordida y que le tienen que dar con la maldita... arma, y que cuando le dan y ven que se está regenerando, es como, no, ya no es cargo, ya no es cargo. Y luego llega el otro barco grande y le da a Godzilla y se empiezan a pelear. Y luego Godzilla se va al fondo del mar y saca otro rayo que hace volar ese barco. No, hombre, esa escena me gustó mucho. Tiene un gran montaje, un gran ritmo. Y no sé, es una gran escena, la verdad.
Sí, la chile, sí, la del barquito.
¿Cómo animaron el agua? El agua se ve increíble.
Me mamó, pero oigan,
¿están estoy... efectos prácticos para Godzilla?
Sí,
para
este. también hubo prácticos.
Y no, sí, o sea, se ve, pero no mal.
Aguántenme, ¿pueden seguir ustedes? Tengo que bajar por algo, pero subo en chinga. Ahora sí que ustedes, organícense, ¿quién va?
A ver, Eddie.
Pues yo, pues mi escena fab, güey, yo creo que sí fue cuando comienza la batalla final, cuando, o sea, güey, van los pinches barquitos y empieza a sonar el tema original. O sea, no mames, ahí sí se me hizo como la pinche piel chinita. Y yo lo que les decía es de que me parece una masterclass de dirección y montaje. Porque, güey, la escena de los barcos, o sea, cuando como que van a chocar tantito y le dicen, no, pues ni pedo, agárrate. O sea, güey, yo jamás había visto una batalla, porque ni siquiera es una batalla naval entre los barcos, pero jamás había visto una manera de grabar así los barcos como en acción, ¿sabes? O sea, se me hizo como, güey, se siente una pinche emoción, se siente una pinche tensión bien, bien cabrona, y solo van a rozarse, güey. O sea, creo que para mí el hecho de cómo decidieron la puesta en escena, se me hizo una madre muy, muy cabrona y algo como que a mí me dejó el, ok, si yo lo hiciera, tal vez lo haría así por cómo me hizo sentir esto. No sé si me explico. Y, o sea, güey, ya cuando todo está perdido, empieza la pinche cámara lenta, sin audio, güey, o sea, no sé, me dio como ese sentimiento de, ya valió verga, ya se van a morir estos güeyes, y llega el puto avión, y ese güey va, y ve la foto, y todavía para darte más en tu madre, y en montaje, ¿saben qué deciden? Poner un recuerdo de la chica, güey. O sea, lo último que ese güey tenía en mente, antes de llegar con el pinche Godzilla, Era la morra, güey. Y pues ya sucede todo este pedo y así. Y justo, para mí se me hace como más resignificativo. Porque el hecho de que el güey que era ingeniero, que lo culpó así de, tú, ¿por qué no disparaste? ¿Tú por qué esto? Y así. Era el que, o sea, te muestran como el flashback de, este es un asiento inyectable. Tú sí puedes, date, güey.
Vive.
Ajá, sí fue como, vas. O sea, güey, es como un perdón y de ese güey, y es básicamente para mí el momento en el que el personaje, o sea, ese güey se sentía como ofuscado, de cierta manera, por no por Godzilla, no por lo que no hizo, sino por no haber sido un kamikaze, y ese fue un momento en el que creo que él se perdona a sí mismo porque decide vivir, güey. Entonces, o sea, toda esa parte a mí me mamó, güey, fue un...
Y el soundtrack
y el soundtrack, sí, güey.
Ustedes, güey, estaban oyendo en la sala de cine cómo se oían las bocinas, el tema principal y los demás temas. Era increíble, la verdad.
Tiene un tema de suspenso, güey, bien, bien cabrona, que parece como un reloj. O sea, pero no un clásico tic-tac, sino de que cada golpe parece como que te está anticipando algo, güey. Así, ton, 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 ton. Y no sé, güey, me parece a mí un manejo del soundtrack y bien, bien cabrón, güey.
Casi todo el soundtrack fue reinvención de la del 54, güey. Casi todo.
¿Sí?
Sí, hubo un par de ahí nuevos, pero casi todo fue una reinvención de la del 54. ¿Quién quiere ir, Andresino o Jerry? No, pues ya dijo Andresino, ¿no? Te chingas.
Ah. Creo que mi escena favorita fue cuando le dan el primer bombazo en el hocico. Porque, o sea, fue de, a huevo. Taro, ¿no? Hicieron daño por fin. Y de repente ves como el hijo de la chingada se va regenerando. Pues, no mames. O sea, esto no va a acabar bien, güey. O sea, va a haber un pedo. Este güey está rotísimo. Y te presenta el verdadero peligro que es Godzilla. Ni con una bombita lo pudiste tirar. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer, güey, para poder matar a este cabrón? O sea, ¿cómo te presenta ya el peligro? El gran peligro que es Godzilla. Es lo que me gustó mucho de esa escena, güey.
Y su plan, o sea, el plan del doctor, Está chido, está cabrón. O sea, cuando ves cómo se hunde así rápido al Godzilla y se queda.
Y se apaga.
Y se apaga unos 3 segundos en el agua. Tú dices, madres. Y luego, cómo lo empiezan a subir de nuevo y que se traba el pinche cable. Es como,
sí, no mames. Yo vi por ahí en Twitter una referencia, bueno, una comparación que le hicieron hacia la de Spielberg. ¿Cómo se llama? La de Tiburón, güey. No mames, güey, me mamó porque sí, güey, obviamente no es como que las puedas comparar en imágenes porque no, nada que ver una cosa con la otra, pero la sensación que te da el Godzilla detrás del barco, güey, está de huevos, güey. Jerry.
Sí.
Yo ahorita, de hecho, como que me acaba de llegar una idea, que es que ahorita acordándome igual de la escena inicial de la isla, como... A ese güey que le dio miedo las metralletas y al fin de cuentas, durante toda la película dije, güey, aunque hubiera usado las metralletas, el puto Godzilla no se iba a morir. O sea, iba a morirse ese güey también. O sea, al fin de cuentas, nada podía parar a esa madre. Pero yo creo que mi escena favorita, o sea, digo, que incluya a Godzilla, yo creo que la de la ciudad, güey, porque ese pavor que sientes como al ver a toda la gente corriendo y pues que ese güey nomás los pisa y ya chingan a su madre. Y también luego la explosión de del perro cañonazo atómico está muy cabrona. Pero también quiero como que una escena entre los humanos. Yo podría destacar cuando justamente este güey llega a la casa, así con su venda, que llega de lo del ataque del barco. Y llega con la morra y dice, no, es que creo que ya me creo que sigo muerto, justamente lo que hablábamos. Se me hizo muy potente porque es justamente es lo de la salud mental y todo este desmadre de que a fin de cuentas, para mucha gente ellos pueden ser desertores, pero a fin de cuentas son humanos, güey, que dicen, no, pues yo sí quiero vivir, o yo ya quiero morir, y también como la relación entre el papá y la hija, que este güey le deja a la hija de que, no, pues ahora le chingar a su madre, le dejo a mi hija por si cualquier cosa, pero pues, la película te invita mucho a esto de, pues vive, güey, pues la vida es bonita. Como que hubo muchas películas el año pasado que te invitaban a vivir, como que ya se dieron cuenta de que la tendencia a quitarse la vida si es muy potente, y dije, ah, pues ya, metan más este tema porque si no ya va a valer verga. Pero sí, serían esas dos escenas.
Qué bonito, me gusta todas las escenas que dijeron. No escuché tanto la de Lady, pero puedo suponer cuál fue. yo al chile me quedo con, justamente en la pelea de Ginza, me quedo con el momento donde Godzilla lanza, despuesito de que lanza su rayo atómico, porque hay dos cosas que ya te dejan en claro previo a la batalla de Ginza, y es que, ¿cómo se dice? Es el temor no solo que le tiene, como ya todos dijeron, nuestro protagonista a Godzilla, sino el temor al mero hecho de morir, ¿no? Y la segunda es que previo a eso, Godzilla lanzaba su rayo atómico y se quemaba. Eso es ese pequeño detalle de que su propio rayo atómico lo quemó. Se me hizo clave para la destrucción de Ginza. Porque cuando lanza el rayo y explota todo, ya es la onda expansiva y todo el desmadre. Godzilla hace su clásico rugido hacia el cielo, ¿no? Después de haber ganado una batalla. Pero me encanta. Vecino, güey, sí, ya creo que debemos empezar a pagarte, güey. El timing que traes está muy caro. Y ese momento en el que grita, me mama, porque a diferencia de otras veces donde el rugido simplemente indica una clase de triunfo, me suena a que a él también le dolió, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no por él, los humanos, le valen verga a los humanos. Le dolió a él, güey, le dolió su... Físicamente le dolió haberlo hecho, güey. Y me mama porque en paralelo nos dan la toma de nuestro protagonista viéndolo mientras le cae toda esta lluvia negra y también pega un grito, güey, y me mama, me mama la potencia porque sí, no estoy diciendo que el grito de Godzilla no haya sido estruendoso, pero el del protagonista se siente con un poder de decir, no mames, me te agarro puñetazos y te gano, cabrón. Me mamó esa escena, me mamó esa
escena. Es más poderoso el grito de ese güey que el de Godzilla.
Sí, güey, sí. Y eso es algo que yo nunca había visto en una película de Godzilla, güey. Ese enfrentamiento, no cara a cara, simplemente un te veo, güey, te voy a matar, cabrón. Eso, Eso me gustó muchísimo. Ese pedacito dura 5 segundos, güey. Me compró. Yo, bueno, man, pinche película hermosa. Me quedo con eso, güey.
Sí, está hermoso.
Diría que una
película me había olvidado de ese momento.
Era así de poderosa, güey. Grande Godzilla.
Grande Godzilla. Pero no sé si quieran decir algo último ya.
Es honor a su nombre. God.
¿Cock? ¿Cómo?
God.
No, no, no. ¿Algo último de decir? ¿Una despedida? ¿Un slávenselo en este año nuevo? ¿Qué quieren decir antes de largarnos?
Pues Andrés, sí, estás despedido.
Ya me voy. Se quedan.
Pues que se nada, queda. Un feliz año a todos los que nos escuchan. No lo habíamos mencionado al principio. Mal ahí. El primer podcast del año. Pero bueno. Feliz año. Que se la hayan pasado bien y que les trajeran algo de Navidad, porque a nosotros nada, literal, pero bueno.
Pura verga, dice.
Ni siquiera sé por qué nos tienen que traer algo, porque creo que ya todos tenemos más de 20.
Sí, ya nosotros nos pagamos nuestra chingadera.
¿Más de 20? ¿Qué pasó, güey? No mames.
El tocayo tiene 18.
Sí, yo como salí de la prepa.
Es cierto.
¿Algo más, chicos?
Nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Una disculpa por el primer stream, que ahora es Lost Media. Y pues ojalá no explotó esta madre, ojalá no vuelva a explotar. Ya la voy a arreglar. Y pues nada, esperemos que este año vuelva a sobrevivir CMP, pero ahora, además de solo sobrevivir, crezca. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. El próximo también se viene denso, el próximo stream, porque es El Señor de los Anillos. Entonces, hay una invitación en vivo por si el Dani le quieres caer. Es el día jueves.
Sí, sí. ¡Me corro!
Huevo, entonces.
Ah, sí, tengo el libro. Bueno, espero tener libre, si no les aviso.
Va. Eso de mi parte, Jerry.
Va. Igual un feliz año a todos. También todo lo que sufrí para que hicieran ese episodio de los anillos, ya por fin va a llegar. Ese día voy a estar inmamable, voy a estar insufrible. Ese día me van a perder.
Hoy tuvimos al experto en Godzilla, el jueves tendremos al experto en el Señor de los Anillos.
Exactamente. Tanto que se peleó ese stream. No, pero igual. Ahí también con lo de Godzilla, vean más cine asiático, vean. Hay que proponerse, yo. Un propósito que cumplí, que no me propuse, pero que cumplí del año pasado, fue haber visto un chingo de cine mexicano, que fue como de, creo que fue el año en el que más cine mexicano vi, así que propónganse este año ver más cine de otros países, cine latinoamericano, cine europeo, cine asiático, todo tipo de cine, güey, porque ya vieron, qué chingaderas se estrenaron en diciembre gringas, y vean lo que se estrenó Japón, güey. Ahí sacaron El Niño y la Garza y sacaron Godzilla, güey, mamen. Ya con esos dos, güey.
En Corea pasaron Aquaman.
Exacto. ¿Qué van a ver? ¿Aquaman o Godzilla? No digan más.
La neta.
Ahí van a ver, ¿qué pedo?
Así vean es. Mucho cine. La neta, vean mucho cine y hagan cine. O sea, si a ustedes les gusta hacer cine, hagan mucho cine y vean mucho cine.
Andresino.
Pues nada, feliz año. Esperemos que esta mamada siga. CMP siga vivo. Y nada, güey, ya por fin haremos stream soñado por ello de ellos, donde me obligó punta de pistola.
Pero lo disfrutaste, cállate.
Y la trilogía. Y no solo no fueron las películas, el corte de normal, güey. Fueron las versiones extendidas.
sí les están jugando el juego del de sombra. ¿Cómo
¿De Shadow of Mordor o Shadow of War?
No, Shadow of Mordor. Ya está jugando el Shadow of War, pero quería jugar primero.
Shadow of Mordor.
Dice el Teach, sí. Yo vi muchas producciones japonesas en diciembre, pero en el YouTube naranja. ¿Eso cuenta?
Pues
yo quién soy para juzgar.
Solo las vi a 2 minutos y ya.
Mira, yo veo muchas producciones rusas. Yo veo muchas producciones rusas de ese tipo, así que también es un extranjero.
Audiovisuales.
Bueno. Yo creo que estuvimos bastante bien. No lo llevemos al degenere en este momento, ¿no? No, lo llevamos para allá. Muchísimas gracias a todos los que se pasaron por aquí, los que se quedaron toda la transmisión, los que se fueron y volvieron. Muchísimas gracias a todos, de verdad, dice el Julio. Dice, son fotogramas en rápida sucesión, yo creo que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Como dicen todos, comenzamos este año y esperemos que sigamos así con esta, con constancia, ahora sí diría por ahí, ¿no? Con constancia, ¿no? Porque creo que es lo que...
Compromiso.
Y que sigamos viendo buen cine, como dice Dani, ¿no? Buen cine. Con y puede venir...
También ven mal cine, porque...
Es que hay que ver de todo. O vean cine, ¿no? En general, como dice el Dani, ¿no? Ya, esperemos que caiga algo bueno.
Mejor vean danzas.
Mejor lean un libro.
Vean un libro. Vayan a alguien, salgan a hacer amigos.
Vayan a un poco mágico.
O mejor tengan una vida, chicos. Claramente nosotros no somos los mejores para hablar de eso, pero...
Estudien ingeniería.
Aprendan a programar,
chavos. Dicen un curso de guión. No, mejor un curso de Python, güey. Pues,
mejor, güey.
Sí,
¿cómo programar mi primer videojuego en lugar de cómo hacer mi primer corto? Así.
¿Ah, mejor. Nos estaremos viendo el jueves. Muchísimas gracias a todos. Okay. Cuídense mucho, los quiero, no se droguen. O si lo van a hacer, inviten. Nos estamos viendo el jueves. Exactamente.
Vámonos.
Adiós, feliz año.